Hola a todos, queridos amigos, oyentes, seguidores de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio número 44 o episodio 24 de esta tercera temporada, en donde estamos analizando punto por punto los principales hechos, sucesos y procesos de nuestra historia argentina. Sí, en esta oportunidad nos vuelve a reunir ya por última vez el peronismo, aquel peronismo que se desarrolla en nuestro país entre 1946 y 1955. Ya hemos analizado en los dos capítulos anteriores las principales consignas políticas, económicas y sociales que el peronismo vino a traer a nuestra historia, y en este caso vamos a estar analizando la relación entre el peronismo y la cultura argentina, ¿sí? Esa famosa cultura de masas que despertó amores y odios al mismo tiempo, ¿sí? Por eso es que, si tuviera que elegir un título para este episodio en particular, que lleva el nombre del peronismo parte 3, digamos, pero si tuviera que titularlo un poquito más poéticamente, sería el peronismo y la cultura, ¿sí? ¿Por qué el peronismo y la cultura como si fueran entes totalmente separados y diversos? Porque yo pienso, ¿sí? Creo, de acuerdo al análisis que realizo de la historia, que una vez llegado el peronismo al poder en nuestro país, llegado de manera democrática, digo, ¿no? A partir de 1946, de la primera presidencia de Perón, la cultura de masas argentina comenzó a despertar el amor hacia un líder como nunca antes se había desarrollado en nuestra historia. Sí, había pasado lo propio con Irigoyen, podemos incluso llevarlo a más atrás, a los tiempos rosistas, en donde pasaban cosas algo similares, digo, ¿no? El amor y el odio en la misma calle, pero por veredas opuestas. Bueno, el peronismo viene a resignificar, ¿sí?, esa famosa grieta argentina del estar a favor y estar en contra de un líder político. Ambas posturas con sus cuestionamientos propios, con sus argumentos propios, que vamos a estar analizando en este capítulo del día de hoy, ¿sí? Para comenzar, vamos a decir que la cultura durante el peronismo, a modo de introducción, adquirió un fuerte sentido, un fuerte sello partidista, ¿sí? Poco a poco en nuestro país se le van a ir cerrando las puertas a aquellos que proponían cierta disidencia con el régimen peronista. Van a ser numerosos los ejemplos de artistas, de empresarios, de escritores que poco a poco fueron viendo desaparecer sus empresas editoriales, sus órganos de prensa, las expresiones artísticas censuradas, así como cualquier otro medio de expresión, como iremos desarrollando a lo largo de este episodio. ¿Sí? El Estado peronista va a instrumentar una maquinaria propagandística sumamente amplia y con cada vez una mayor extensión, cuyo principal objetivo era justamente lograr la peronización de la sociedad, lograr cierta homogeneidad, lograr cierta cultura de masas que fuera controlada por el Estado, desde el Estado, ¿sí?, y con la finalidad perseguida por el propio Estado, y en este caso peronista. El teatro, los medios gráficos, ¿sí?, fueron poco a poco poniéndose al servicio del régimen peronista, ¿sí? Además, maquinaria propagandística del Estado que se va a ver beneficiada con la confiscación, o en muchos casos también con la compra de empresas privadas que van a lograr generar un clima de uniformidad oficial, en donde aparentemente, si uno lee los periódicos de la época, ya vamos a llegar al punto de la prensa, pero si uno lee ciertas revistas, ciertos periódicos del momento, propagandas radiales, todo parecía ser peronista o todo parecía ser formado, originado por el peronismo. Hay un fuerte sentido de reinvento, de reorigen de la nación argentina después del peronismo, ¿no? Algo que, como lo vengo diciendo desde el primer capítulo, vale la pena también analizarlo en el marco de los populismos latinoamericanos de esos momentos, y que tiene enormes analogías con los últimos procesos populistas que también se vienen desarrollando en Latinoamérica, ¿no? Recordemos, por ejemplo, en el caso boliviano con Evo Morales, la constitución del Estado plurinacional boliviano, en donde parece que se refunda un Estado con la llegada de estos nuevos modelos de corte populista. Digo, cada cual puede tener su visión a favor o en contra. La cuestión es que la empírica, digamos, las referencias empíricas históricas nos demuestran que cuando los regímenes populistas llegan al gobierno, surge una lógica de reorigen, ¿sí?, de reaparición, de reinvención del Estado Nacional. Esto también sucedió durante los gobiernos peronistas a partir de 1946. Una vez que el Estado comienza a confiscar o a comprar empresas y se le comienzan a cerrar las puertas a los disidentes, ¿sí?, muy poco va a ser lo que los opositores al régimen peronista pueden llegar a hacer. Muchos de ellos se refugian incluso en la clandestinidad, otros buscan el exilio, porque en esta época van a aparecer listas negras, digo, ¿no? Entonces, listas negras que pueden ustedes, digo, googlearlas, no voy a profundizar en ello ahora, pero pueden googlearlas y están al alcance de todos, con muy buenos datos referenciales y empíricos, en donde comprobamos, por ejemplo, artistas como Libertad Lamarque, firmemente opositora a Eva Perón, que va a ser censurada, y ella misma en su autobiografía, Lamarque denuncia que a partir de la llegada del peronismo al poder, nunca más firmó un contrato en nuestro país durante el periodo de tiempo que el peronismo estuvo en el poder, ¿no? Justamente por la enemistad artística y casi personal, más allá de lo ideológico, con Eva Duarte de Perón. Lo mismo sucedió con Nini Marshall, lo mismo con el periodista Augusto Bonardo, que tuvo que refugiarse en el Uruguay. Una lista interminable de perseguidos por el propio Estado argentino. Entonces, valdría la pena acá, ustedes lo harán en su debido momento, en sus lugares, resignificar la palabra inclusión, ¿sí? Porque si hablamos de un peronismo inclusivo, tendríamos que ver qué pasaba con las listas negras, entonces, que perseguía a los disidentes políticos del régimen. Sí, algo similar va a ocurrir también en la instrucción pública. Lo vamos a desarrollar más profundamente en este mismo capítulo un poquito más adelante, así que les pido que estén prendidos ahí al reproductor escuchando todo lo que he preparado para este episodio. Es decir, en el plano cultural se va a buscar cierta uniformidad, ¿sí?, a través de nuevas prácticas, de nuevos estilos discursivos, que van a estar siempre vinculados a la exaltación del peronismo. Entre las principales transformaciones culturales del peronismo se va a destacar sobre todo la construcción de un aparato simbólico, ¿sí?, que va a establecer ciertos rituales y ciertas místicas políticas en torno a la figura del partido, ¿no? A ver, no debemos olvidar que el peronismo representó un movimiento político que respondía a la sociedad de masas, ¿sí? Sociedad de masas en donde los individuos, ¿sí?, ¿cómo funcionaba esa sociedad de masas? A ver, los individuos buscaban participación política y reconocimiento en la toma de decisiones que afectaban a un colectivo social que era el movimiento obrero, que históricamente fue relegado en la historia de nuestro país, y el peronismo tuvo la valentía de ponerlo en primera plana. Algunos dirán con un fin totalmente noble, otros dirán con un fin totalmente demagógico. Lo cierto es que, nuevamente, las demostraciones, las fuentes históricas nos hablan de que el movimiento obrero fue puesto en primera plana, y muchos de los beneficios que gozamos hoy en día vienen de estos primeros periodos peronistas, ¿sí? Esa masa heterogénea, ¿sí?, va a estar unida mediante formas sentimentales, si queremos, simbólicas, ligadas siempre a este partido político, ligadas siempre al peronismo, para tratar de darle cierta uniformidad a esa masa que era heterogénea, repito, ¿no? Entonces, justamente el peronismo lo que va a buscar es formar cierto andamiaje de ritualidades, de recursos simbólicos, para tratar de identificar los planteos del movimiento obrero con el origen mismo del movimiento peronista, ¿sí? A través, por ejemplo, del discurso político, de la carga emotiva, del imaginario político, de hechos, de símbolos, de utopías, de mitos y, por qué no, también de realidades. Van a aparecer, por ejemplo, el uso de términos como obrero, pueblo, el término descamisados, que ya hemos analizado oportunamente, y que buscaban justamente encarnar la totalidad de la nación, cuya única representatividad, digo, se la adjudicaba justamente al peronismo. Entonces volvemos aquí a caer en este aspecto totalizador del movimiento peronista, esta vez referido desde el ámbito cultural, en donde los disidentes, por ejemplo, eran acusados de oligarcas generalmente vinculados al imperialismo norteamericano. Y nótese cierta congruencia, cierto paralelismo con lo que está sucediendo en los tiempos actuales en nuestro país, digo, ¿no? Desde el propio discurso político, desde el Estado mismo, alentar este distanciamiento, esta famosa grieta, que tanto nos gusta hablar de grieta a los argentinos, este enfrentamiento de clases, ¿sí? Con, a mi entender, el único objetivo de mantenerse en el control del poder. Fechas como el 17 de octubre, ¿sí? La fecha del mito fundacional del peronismo, aquel día en donde ya hemos repasado, no en el capítulo anterior, sino en el 42, hemos relatado lo que sucedió el 17 de octubre del 45, cuando la masa obrera autoconvocada marcha hacia Plaza de Mayo a pedirle al gobierno militar la liberación de Perón, ¿no? Entonces ese día se va a comenzar a festejar el famoso Día de la Lealtad Peronista, en donde el pueblo, la masa obrera, la masa trabajadora, le rinde lealtad y culto a su líder. Nuevamente la comparación con los movimientos totalizadores y autoritarios de la Europa de los años 30, digo, ¿no? Nuevamente vuelve a aparecer allí. Otra fecha sumamente importante para la cultura durante el peronismo es la del 1 de mayo, la fecha del Día del Trabajador, una fecha reivindicada por el socialismo como día de lucha contra las medidas estatales, es tomada justamente por el peronismo. Y se le cambia la connotación, transformándolo así en un día festivo, en un día de exaltación, en un día de festejo de las medidas impulsadas por Perón desde el aparato estatal. Fíjese cómo se resignifica una fecha que era iniciada, digamos, tomada como bandera de lucha por el socialismo en contra de las medidas del Estado, y ahora es el mismo Estado que toma esa fecha para festejar sus medidas con la masa obrera, el cuerpo popular, digamos, que justamente le significaba el mayor caudal de votos. Ambas fechas, tanto el 17 de octubre como el 1 de mayo, van a contar con numerosísimas movilizaciones a Plaza de Mayo, lo cual puede entenderse como un reflejo simbólico de la participación política de los sectores que no habían tenido nunca representación en ese ámbito. Todo esto, todas estas manifestaciones, estos festejos, estos días de exaltación de las medidas impulsadas por el peronismo, tanto sea el 17 de octubre como el 1 de mayo, se hacía bajo el amparo estatal. Todas aquellas manifestaciones que se realizaran por fuera del amparo estatal no eran bien vistas, digamos, ¿no? Y ahí surge una frase sumamente interesante que la dice el propio Perón, ¿no? De la casa al trabajo y del trabajo a casa, digamos, ¿no? Tiene que ser el Estado el que controla todo ese trayecto para que el individuo no pueda justamente tener ese margen de acción, ¿sí? Deliberado, pensado. Entonces el Estado aparece ahí como la gran figura que controla la vida de sus ciudadanos. Y fue justamente en esos actos masivos y populares en Plaza de Mayo en los que Perón, en su discurso, se refería a la revolución peronista, ¿sí? Revolución peronista que iba a llevar oportunamente a la formación de una nueva Argentina. Nuevamente aparece acá la idea de refundación del Estado. Fíjense, vamos a hacer una revolución peronista que va a refundar una nueva Argentina, ¿sí? Entonces estamos hablando de este mito fundacional que todo movimiento populista tiene en su génesis, ¿no? Se van a institucionalizar estos rituales, siempre, además hay que decirlo, con recursos estatales. Entonces, era una fiesta del pueblo que pagaba el pueblo, tanto sea opositor o sea, seguidor de la política oficialista. Siguiendo el análisis del peronismo y la cultura, 1950, en nuestro país, se cumplía el centenario de la muerte de José San Martín, ¿sí? Fue catalogado por el oficialismo como el año del libertador. Imagínense, surgió allí una fuerte alusión simbólica a la comparación entre San Martín y Perón, digamos, ¿no? San Martín liberándonos de las cadenas imperialistas españolas en aquellos momentos y Perón refundándose como el líder nacional que había combatido el capital, como lo dice la famosa canción que ya vamos a analizar, enfrentándose a Estados Unidos, recordemos la campaña electoral del 46, Braden o Perón, digo. Entonces, hay una comparación, una alusión simbólica muy fuerte entre San Martín y Perón. Hay fotografías referenciales a esto que estoy contando, Perón montado en un caballo blanco, vestido de militar, digo, comparándose con el prócer argentino, ¿no? Comparándose con San Martín. Esto va a llevar a que, por ejemplo, la figura de Belgrano, ¿sí?, quede relegada en función a la exaltación del propio San Martín. Juan Domingo Perón va a ser nombrado por la lógica discursiva del movimiento como el jefe, el primer trabajador. Evita va a ser nombrada como la guía espiritual de la nación, la madre protectora y combativa, la bandera de los humildes, que ya hemos hablado algo de esto en el episodio anterior, ¿sí? Poco a poco la simbología lógica del peronismo iba adquiriendo cierto matriz religioso que lo va a llevar a la pelea y al enfrentamiento que va a tener después del año 52 con la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a tener, pareciera, la existencia de una diarquía, digamos, ¿no? De un poder dual, el cual da el origen a la famosísima frase Perón cumple y Evita dignifica, ¿no? Fíjense ahí cómo está funcionando este dualismo político y de poder, ¿no? Van a surgir también ciertos elementos simbólicos adulando a la doctrina peronista y al movimiento peronista, como por ejemplo la medalla peronista, la marcha peronista, que tiene un origen incierto, ¿sí? Va a ser generalmente adjudicada al ministro Oscar Ivanisevich, ¿sí?, pero que va a ser grabada y popularizada por Hugo del Carril en el año 1949, ¿no? Fíjense lo fuerte de ese simbolismo partidario que poco a poco se iba haciendo cada vez más presente en la sociedad y en la cultura de nuestro país. Algo similar ocurrió con los medios de comunicación, digamos, la división social que gestó el autoritarismo peronista, según mi mirada, sumado a las características alegóricas, se trasladaban también a estos espacios letrados y a los medios de comunicación. Visto desde el propio peronismo, los medios de comunicación podían, según ellos, contribuir a la construcción simbólica del partido y a la identificación con ese todo nacional que hablaba anteriormente, ¿no? Como si la nación le debiera al peronismo su propio origen, ¿no? En este sentido, la prensa va a ser justamente subordinada a la doctrina peronista. Entonces vamos a tener, obviamente, se cae de maduro, una prensa peronista y una prensa antiperonista. Y va a servir acá algo que fue instaurado por la dictadura del 43. La censura instaurada por la dictadura del 43 va a ser continuada y profundizada por el gobierno peronista. Por ejemplo, el control sobre el papel prensa que había desarrollado Farrell en su momento le permitió a Perón garantizar la disminución de la entrega de este insumo a los medios que eran críticos hacia el gobierno, ¿sí? Entonces, esto se le suma también que el gobierno va a promover la compra y la nacionalización de varios medios, ¿sí?, lo cual termina generando una unificación de expresiones siempre de carácter oficialista, digamos, ¿no? Siempre a favor del gobierno. Cada vez la censura, ¿sí?, a partir de la nacionalización de los medios de comunicación, se iba fagocitando medios, ¿sí?, iban acallándose voces. Muchas veces, hay que decirlo, la adquisición de estas empresas no afectó a la gerencia del anterior propietario. Va a haber un ejemplo muy famoso en nuestra historia, que son las empresas de Jaime Yankelevich, ¿sí?, en donde Jaime Yankelevich va a ser, digamos, el encargado de gestionar el ingreso de la televisión a nuestro país, con el respaldo del ministro de comunicaciones de Perón, el ministro Nicolini, ¿sí? Yankelevich, de mano con el Estado peronista, con el ministro de comunicaciones Nicolini de por medio, va a ser el encargado de llevar a la práctica la primera transmisión oficial televisiva en nuestro país, que se llevó a cabo en una fecha muy particular. Y acá haría unos puntos suspensivos y un ratito de silencio para que ustedes jueguen a adivinar cuál habrá sido la fecha en la que se realizó la primera transmisión en el marco del peronismo en nuestro país. ¿sí? No sé si lo habrán pensado, pero la fecha fue el 17 de octubre, ¿sí? 17 de octubre de 1951, justamente transmitiendo desde Plaza de Mayo en ese movimiento totalmente popular y masivo que significaba el Día de la Lealtad Peronista. Y si hablamos de medios de comunicación, es sumamente importante, suelo prescindir de nombres muchas veces, pero en este caso me interesa recalcarlo, la figura de Raúl Alejandro Apple. Apple, periodista, va a ser el director del diario peronista Democracia. En 1949 asumió la subsecretaría de prensa y desde allí va a ser el encargado de promover la creación y el desarrollo de los medios oficialistas. Periódicos como El Laborista, La Época, por ejemplo, van a comenzar a surgir en estos momentos. También va a ser el encargado de condicionar la libertad de expresión de los medios opositores. ¿Sí? Va a estar, digamos, amparado, si se quiere, en la famosa ley de desacato, en donde se perseguía a todas aquellas consideradas ofensas hacia la figura presidencial. Va a ser también Apple el creador de numerosos eslóganes y propagandas oficialistas del peronismo de esos años. Autodeclarado admirador de Joseph Goebbels, ¿sí? Justamente uno de los artífices de la propaganda del Tercer Reich alemán, ¿no? De la propaganda nazi, ¿no? Bastante fuerte suena decirlo, pero a los datos nos remitimos siempre, ¿no? Va a ser el encargado Apple también de llevar a cabo estas persecuciones a los medios opositores. Periódicos, por ejemplo, como La Nación, como el diario Crítica. Diario Crítica, que era de la familia Botana y por cuestiones económicas tuvieron que terminar vendiéndolo al gobierno. El diario socialista La Vanguardia, ¿sí? Va a ser cerrado durante el peronismo. También en las provincias funciona el sesgo oficialista y esta censura desde el Estado. En el caso de Córdoba, con La Voz del Interior. En el caso de Rosario, con el diario La Capital, también con el periódico La Prensa, ¿sí? Que pasa a estar directamente durante los gobiernos peronistas bajo el control de la propia CGT, ¿no? Entonces, hacia los comienzos del segundo gobierno peronista, los únicos periódicos de alcance nacional y no oficialistas que perduraban aún eran los diarios La Nación y Clarín, que muchas veces se llamaban a la autocensura, ¿sí? Con la finalidad de continuar su tirada diaria. Ahora bien, otro punto sumamente interesante para analizar dentro de esto que he denominado el peronismo y la cultura son las políticas educativas emanadas desde el propio gobierno nacional, ¿no? Recordemos que políticas, a ver, hago un paréntesis, políticas educativas que son sumamente ¿cómo puedo decir? Democratizadoras, ¿sí? Que permiten la ampliación democrática en el país, pero que a la vez son sumamente cuestionadas por los sectores opositores al peronismo. Y en este breve raconto voy a tratar de explicar los dos puntos de vista. Recordemos, cierro paréntesis, digo, ¿no? Recordemos que la Constitución de 1949 va a ser la encargada de crear la dependencia, digo, del Ministerio de Educación. Crea como tal al Ministerio de Educación, ¿sí? Lo cual viene a generar un nuevo control estatal sobre este ámbito educativo, lo cual también, al mismo tiempo, permite esta democratización educativa, esta apertura, ¿sí? De la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación universitaria, hacia todos los ámbitos sociales, ¿sí? Sin distinción de clases, pero que a la vez fue acusada por los opositores como un instrumento más de adoctrinamiento peronista. Y ya vamos a ver el porqué. Hay que decir que en esta época vamos a tener altísimos índices de alfabetización en nuestro país. Se va a llevar a cabo la creación de escuelas. Los planes de estudios, sobre todo durante el primer gobierno peronista, van a estar sumamente ligados a la enseñanza religiosa y nacionalista, ¿sí? Esto va a cambiar en el segundo mandato, cuando Perón ya se encuentra enfrentado abiertamente con el órgano eclesiástico, con la iglesia, digo, ¿no? Va a haber una asociación permanente en pos de seguir esta educación nacionalista de la figura de San Martín con la figura de Juan Domingo Perón, como lo hemos enunciado anteriormente. En cuanto al adoctrinamiento, hay que decir que en la escuela primaria va a ser obligatoria la lectura del libro de Evita Perón, titulado La razón de mi vida, ¿sí? También van a ser obligatorios la lectura de los manuales denominados peronistas, ¿sí? Voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, a ver, para aprender a leer, ¿sí?, la famosa frase "mi mamá me ama, mi mamá me mima" era llevada por los manuales peronistas bajo un lema sumamente partidario y acusado de adoctrinador, digamos, por la oposición, bajo el lema "Evita me ama, Evita me mima", ¿sí? En los manuales de primer grado inferior, por ejemplo, se lee una de las famosísimas frases de estos manuales que decía: "Sara y su esposo son peronistas y votaron a Perón". Fíjense, estamos hablando de primer grado inferior, digamos, el primer escalón educativo obligatorio de nuestro sistema educativo, ¿no? En el libro Alelí, por ejemplo, se leía, que era otro manual peronista, se leía "Los campesinos están contentos con Perón", ¿no?, haciendo alusión claramente a lo que era el Estatuto del Peón de Campo y a las mejoras sociales y económicas que el peronismo había traído hacia ese sector. Entonces, pueden buscarlo, pueden googlearlo también, las imágenes de los manuales peronistas del momento, y van a ver las réplicas de lo que estoy contando en este momento. Lo cual referencia un culto casi constante y permanente hacia Perón y también hacia su esposa Eva Duarte de Perón. En cuanto a la política universitaria, hay que decir, las universidades permanecieron intervenidas en nuestro país. La designación de autoridades universitarias dependían exclusivamente del Ejecutivo Nacional. Entonces, se van a dar en este marco cesantía a prestigiosísimos profesores ajenos al peronismo. Se va a crear el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas, en ese momento denominado por sus siglas el CONITIC, que va a terminar derivando en lo que actualmente conocemos como CONICET. Va a haber un amplio programa estatal, ¿sí?, vinculado a las mejoras de las infraestructuras universitarias. El caso de Ciudad Universitaria en Córdoba, ¿sí?, de la Universidad Nacional de Córdoba, en el punto en donde está emplazado justamente la escuela de historia, ¿sí?, estaba pensada como una especie de hoteles o de albergues para estudiantes del interior, estudiantes obreros que llegaran a estudiar a la universidad y pudieran aprovechar la vida universitaria y de paso vivir en la propia universidad, ¿sí? Hay numerosísimos complejos hoteleros, incluso escuelas que fueron pensadas con esta lógica por parte del gobierno peronista. Se va a crear en el marco universitario, siempre hablando, la creación de la Confederación General Universitaria, que tenía como objetivo peronizar la universidad frente a la acción que venía desenvolviendo la Federación Universitaria Argentina, que estaba controlada en esos momentos por radicales y socialistas. También es cierto que en este momento, sumamente aplaudible, digo, valga el adjetivo, sobre este tema, sumamente aplaudible la política de democratización universitaria, porque van a ser por primera vez en nuestra historia los hijos de obreros los que van a llegar a poblar las aulas universitarias. Se va a dar en este marco también la creación de la famosísima Universidad Obrera, la famosa Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí?, que estaba orientada a un carácter técnico, ¿sí?, pensando en los aconteceres económicos y los modelos productivos del país bajo los gobiernos peronistas, ¿sí? Una economía que apuntaba a la industria necesitaba técnicos de base industrial y tecnológica para poder hacer funcionar ese aparato productivo. La educación secundaria, también técnica, va a tener un fuerte apoyo desde el Estado, porque justamente se está pensando en el modelo productivo y económico que el país está desarrollando. Ahora bien, otro punto dentro de la cultura y el peronismo y la cultura, son los sectores medios y la relación que estos sectores medios tenían con el peronismo. Ya sabemos que era una relación de suma hostilidad, críticos absolutos los sectores medios del peronismo. Ahora, ¿por qué esa clase media, ese sector medio es tan crítico y tan opositor, ferviente opositor, diría, al peronismo? La clase media en esos momentos, ¿sí?, en esos momentos, en la década de los 40, de los 50, sobre todo en la década de los 40, estaba formada por hijos de inmigrantes, ¿sí?, que habían, en cierta forma, logrado mejorar su situación económica gracias a muchos años de esfuerzo, muchos años de trabajo, tanto de ellos como de sus padres, digo, ¿no? Que llegaron al país en una época sumamente abundante en lo económico, pero que en lo obrero, ¿sí?, era bastante complicada, una de las peores épocas para ser obrero en nuestro país. Siempre es una mala época, digamos, ¿no? Pero el momento en donde llegan los inmigrantes allá por 1870, 1880, engañados por parte del propio Estado Nacional. Entonces, sumamente complicado progresar. Estos hijos de inmigrantes, incluso en algunas oportunidades nietos de inmigrantes, habían logrado cierto ascenso social, cierta mejora económica, ¿sí? Muchos de ellos como profesionales, muchos de ellos como comerciantes. Recordemos esta profesionalización de la Edad Media, perdón, esta profesionalización de la clase media que lleva, que va de la mano, digo, con la reforma universitaria de 1918 durante el gobierno de Irigoyen, ¿no? Que le permite justamente a esa clase media acceder a los estudios superiores. Ese sector medio, ¿sí?, veía que las mejoras sociales y económicas de la época eran producto de una política, según ellos, demagógica y facilista del gobierno nacional. Entonces, dado esto, veían con cierto recelo el ascenso social de los sectores más humildes. Quizás sea, no lo voy a analizar en este capítulo porque podríamos hacer 10 episodios hablando de esto, pero quizás sea el origen en nuestro país de la famosa meritocracia, ¿sí? En donde estos sectores que con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, digo, venían ascendiendo social y económicamente, pensaban, veían, yo quizás mucho no comparto en esta mirada, pero en esos momentos se daba, veían que el ascenso del sector obrero era producto de medidas demagógicas y facilistas del gobierno. ¿Por qué no coincido mucho? Porque el sector obrero fue el más castigado históricamente en nuestro país. La propia clase media lo sufrió en su momento, ¿sí? Y el sector obrero, históricamente desplazado, dejado de lado, relegado, utilizado, ¿sí?, fue en cierta forma dignificado, ¿sí?, y beneficiado con políticas laborales, no solamente desde lo económico, sino también desde el plano legal, que muchos de los pertenecientes a la clase media también vieron beneficiados, digamos, ¿no? Entonces, porque a ver, la situación económica de la clase media también mejoró con el peronismo, ¿sí? También se vio fortalecida con las políticas peronistas, pero esos factores culturales, digamos, los separaban a la clase media y al peronismo, los separaban políticamente. Por su parte, el gobierno nacional poco fue lo que hizo para ganar el apoyo de estos sectores medios. Hay que decir que muchas de sus medidas van a ser tendientes a marcar constantemente esa distancia entre el peronismo y los sectores medios. A ver, los empleados públicos, los docentes, los profesionales, que generalmente era el núcleo duro de la clase media, del sector medio argentino en esos momentos, sintieron al Estado peronista como una presencia agobiante, constante, ¿sí? Estaba siempre el Estado recordando este culto al líder, esta figura al líder, ¿no? Que se hace evidente a través del uso de distintivos partidarios, el uso obligatorio en ciertos sectores laborales de distintivos partidarios, la propaganda oficial constante por radio, los manuales escolares que conducían, según ellos, al adoctrinamiento, con lo cual coincido. La afiliación obligatoria al partido peronista en ciertos sectores laborales, como por ejemplo en la docencia. Entonces, esos sectores medios a los cuales los obligaban a ciertas prácticas peronistas mostraron constantemente su enfado hacia el movimiento, que lo que buscaba, a mi parecer, era homogeneizar a la sociedad argentina. Otro punto importante dentro del análisis del peronismo y la cultura es justamente el deporte relacionado con la cultura de masas, ¿sí? El deporte va a ser también promovido por el peronismo, pensado como un mecanismo de integración social y también de proselitismo político, porque, a ver, siempre va a estar marcado por las intencionalidades políticas del momento, ¿no? Es necesario aclarar que, a ver, la masificación de la cultura, esta cuestión de la cultura de masas, ¿sí?, ya venía dándose en nuestro país desde la década del 20, ¿no? Recordemos todas las transformaciones de los sectores medios y de las clases obreras en esa relación amor-odio con el irigoyenismo, esa cultura de masas que se estaba aglutinando alrededor de la radio, de los medios masivos de comunicación, de los sindicatos, de los gremios, ¿sí?, había comenzado a producirse allá por la década de 1920. ¿Pero qué sucedió? El peronismo va a disponerse a impregnar su política en los eventos culturales y deportivos como, justamente lo decía recién, mecanismo de proselitismo político. Se van a promover a ver eventos deportivos, ¿sí?, que justamente aludían al simbolismo partidario. A ver, por ejemplo, los campeonatos Evita, ¿sí?, es una muestra clara de esto que estoy desarrollando. También se van a promover los deportes de mayor alcance social, como por ejemplo el fútbol, el boxeo, el automovilismo, el atletismo, ¿sí?, dejándose de lado aquellos deportes que eran considerados de élite o de la clase alta, propios de la clase alta, como por ejemplo el tenis, el golf o el polo, ¿sí? Muchas van a ser las figuras que van a surgir vinculadas sobre todo al peronismo. En el ámbito del boxeo vamos a tener a José María Gatica, a Alfredo Prada, a Pascual Pérez. En el automovilismo la figura de Fangio, ¿sí?, de los hermanos Juan y Oscar Gálvez, van a ser muy fuertes. En el atletismo, por ejemplo, vamos a tener la figura de Delfo Cabrera. En el fútbol va a ser esa década del 40 en donde surge la máquina de River, ¿sí?, como que va a contener ahí en ese plantel a Adolfo Pedernera, a José Manuel Moreno, Ángel Labruna, Alfredo Di Stéfano. Digo, figuras muy vinculadas. Incluso hay un abrazo entre Labruna y Perón ahí bastante interesante. Hay una imagen dando vuelta por la web que remarca esto que estoy diciendo. El caso de Miguel Ángel Rugilo por el Club Atlético Vélez Sarsfield. También, digamos, ¿no? Además se va a sostener y se va a financiar desde el Estado la construcción de importantes clubes deportivos y la construcción también de estadios de fútbol. El estadio de Vélez, de River, de Racing, del cual el propio Perón era hincha, de Huracán, que en esos momentos va a contar la gente ahí de Parque Patricios, la gente de Huracán va a contar como presidente del club al coronel Tomás Adolfo Ducó, ¿sí?, que va a ser uno de los grandes participantes del Grupo de Oficiales Unidos, del GOU, que lleva a cabo el golpe de Estado de 1943. Estadio que incluso en la actualidad lleva el nombre de Tomás Adolfo Ducó, el palacio, el famoso Palacio de Parque Patricios. Ahora bien, en el cine, ¿sí?, la industria del cine también va a recibir un impulso especial durante el peronismo. Un decreto de 1943 obligaba a transmitir películas nacionales. Aquellas películas que criticaban la polarización social y reivindicaban la cultura popular eran justamente las que contaban con el visto bueno por parte del gobierno peronista. Películas como, por ejemplo, Navidad de los Pobres, de Manuel Romero, del año 1947, Pelota de Trapo, de Leopoldo Torres Ríos, del año 48. Película como El Hincha, en la cual participa ahí en la dirección Enrique Santos Discépolo junto con Manuel Romero, del año 51. Las aguas bajan turbias, ¿sí?, del propio Hugo del Carril en el año 1952, los cuales, según mi entender y un análisis discursivo que se puede realizar viendo incluso esas películas, se lleva a cabo cierta romantización de la pobreza. A ver, Navidad de los Pobres, digo, este título de la película de Romero del año 47, estamos al estilo Dickens, digo, al estilo Charles Dickens, estamos tratando de romantizar la pobreza, cuando en realidad en los discursos políticos del peronismo justamente lo que se viene a acabar es con la pobreza. Mientras tanto la romantizamos, digo, hay una contradicción constante ahí entre el discurso y la práctica que resulta bastante interesante para analizar. Va a ser en este periodo de tiempo cuando comienza a realizarse el famosísimo Festival Internacional de Cine en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. También la música no va a permanecer ajena a esta cuestión política, ¿sí? Se va a dar el desarrollo del tango, el desarrollo del folclore, que va de la mano con la cultura de masas que venimos analizando. En el caso del tango, a ver, se van a censurar letras que no eran representativas del peronismo o de las consignas peronistas, digamos. También las letras o aquellas expresiones que provenían del lunfardo van a ser, digamos, blanco de censura por parte del gobierno peronista. En el tango particularmente se va a dar, a los que nos gusta el tango, digo, sobre todo el tango de los 40, que va a ser el momento, la década de oro del tango argentino, van a ser los 40, figuras como Aníbal Troilo, el famoso Pichuco, ¿sí? Se va a ver sumamente exponenciada en esta época, se va a ver totalmente favorecida por la lógica peronista, mientras que, por ejemplo, va a ser censurado el maestro Osvaldo Pugliese por su afiliación comunista. Entonces, fíjense lo terrible esto, llevándolo al tango a mí me genera cierto enojo, digo, porque siendo fanático del tango, que figuras como Pugliese sean censuradas en un gobierno que dice ser inclusivo, me parece totalmente terrible, ¿sí? Prácticamente un atentado en la cultura. Pocas cosas me enojan como como la censura de el maestro Osvaldo Pugliese. En el caso de las letras, en el caso de las artes escritas, ¿sí? Dicen que para muestra vale un botón. El caso de Jorge Luis Borges va a ser paradigmático en la historia del peronismo. Borges, proveniente de una élite letrada, va a estar en esos momentos en Revista Sur, va a recibir algunas visitas por parte de organismos estatales, diciendo: usted tiene la obligación de tener colgado en el despacho un retrato del coronel o de su señora. Y a lo que el propio Borges responde: discúlpeme, dice, no lo hago porque tengo miedo de distraerme mediante la risa, ¿no? Entonces, tengo miedo de reírme mucho y distraerme en mis tareas, ¿no? Borges, una figura súper antiperonista que sufrió el peronismo en carne propia, digo, de estar en las artes escritas, pasa a ser designado por el propio peronismo como inspector de aves de corral. El propio Borges, digo, ¿no? Entonces, esto suena suena sumamente autoritario, ¿sí? Suena sumamente censurador hacia las artes de nuestro país. Además, una figura como Borges, que va a estar en la Biblioteca Nacional, que va a estar en la Revista Sur, ¿sí? Y que recién va a volver a recuperar sus cargos en el 55, digo, ¿no? Una figura bastante contradictoria, también la de Borges, con ciertos amoríos hacia la lógica militar. Entonces, no quiero profundizar en Borges, pero sí en esta cuestión de su relación con el movimiento peronista, de los cuales existe muchísimo material disponible en internet y en libros que ustedes seguramente podrán consultar. En la otra vereda, por ejemplo, lo podemos situar en el mundo de la música a Facundo Cabral, ¿sí? Facundo Cabral, en su muy particular modo de contar y cantar sus cosas, su vida, ¿sí? Cuenta cómo, por ejemplo, Perón y Evita le salvan la vida, ¿no? A él y a su madre, que habían cruzado caminando por muchos años la Patagonia, viendo morir a cuatro de sus hermanos en el trayecto, y Perón dignifica su condición y a partir de allí comienza a triunfar Cabral en el ámbito de la música. Otro caso similar es lo que sucede con el propio Leonardo Fabio, cantautor, director de cine, polifacético, multifacético, muy ligado siempre a la cuestión partidaria peronista. Bien, amigos, este ha sido el raconto, el repaso sobre la última de las partes que desarrollo acá en Historia en Podcast, vinculadas al peronismo, que he titulado El peronismo y la cultura, ¿sí? Espero que haya sido de su agrado. Las conclusiones, como siempre digo, son a su libre juicio, a su libre albedrío. Pueden hacérmelas llegar, como me han hecho llegar montones referidas al primer y al segundo episodio. Trato de mantenerme en el marco de las referencias empíricas. No me gusta y no lo hago a esta cuestión del hablar por hablar o el hablar desde un posicionamiento por simple ideología. Ya lo he dicho, la ideología no sirve más que para los fanatismos, y en el caso de la historia necesitamos evidencia empírica. Agradezco todos aquellos comentarios que me han llegado, en el cual siento valorado este esfuerzo por hacer llegar un poquito de historia a cada uno de ustedes. Hasta un próximo episodio, amigo. Como siempre les digo y les recomiendo, ¿sí? Hasta el momento tengo editado el primer libro sobre la primera temporada de Historia en Podcast. Si quieren dar una manito al canal, es muy bienvenida en épocas de crisis, en épocas bastante complicadas que nos tocan vivir, sobre todo a los que somos docentes, ¿sí? Que parece que el gremio docente a nivel nacional desapareció, nos han conformado con muy poquito, somos muy tibios y nos vemos obligados por ahí a realizar alguna que otra tarea extra para dignificar nosotros mismos, ¿sí? Nuestra condición de obreros sin, en este caso, la ayuda de nuestro Estado, tanto nacional como provincial, en el caso cordobés. Bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo episodio. Chau, gracias.